Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, gracias. Bienvenido a la información, me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Stereo Milet. Gracias Miguel Bárcena, que estuvo hasta hace unos segundos aquí en los micrófonos al frente de la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias Berenice Vilchis en los controles de audio. Juan Manuel Estrada en la producción y Joel Morales Bravo en la coordinación de información. Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, de todo este equipo de trabajo, le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El llamado Plan B avanza en comisiones del Senado de la República. Quitan la llamada cláusula de vida eterna. Menos diputados a la Ciudad de México y se agregan a Nuevo León por nueva distritación electoral. Tesla invertirá en varios estados del país, señala Marcelo Ebrard. Héctor Méndez, integrante de Los Topos allá en Turquía, narra lo que fue el segundo sismo. En información de la entidad, presenta el gobernador Alfredo del Mazo Maza las 5 obras viales construidas por el Estado de México para facilitar traslados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y en el ámbito internacional, el presidente Biden visita de manera sorpresiva a Ucrania. Ofrece 500 billones de dólares en armamento. Estas y otras noticias más aquí, en línea. En Alta Tensión. Bueno, vámonos con el comentario a la noticia. Mire, ha circulado en redes y pues la verdad es que ya con una cantidad impresionante de vistas, un video de una senadora hablando sobre el tema de los niños con cáncer. Pocos temas tan sensibles para todos como un niño enfermo. Digo pocos temas porque los niños a esa edad, digamos, cuando son cronológicamente considerados todavía como niños por las agencias internacionales dedicadas a la protección de la infancia, en fin, cuando, digamos, incluso jurídicamente siguen siendo unos niños, ¿no? Pues su trabajo es estudiar y ser felices y jugar. Ese es el trabajo de un niño, pues, ¿no? A esa edad, lo que queremos de los niños es que, claro, estudien, se inicien en el camino del conocimiento, del aprendizaje, pero que también sean felices. Esa es la etapa de la vida, de la felicidad plena para los niños. Felicidad plena, salud plena, ¿sí? Tranquilidad plena, desarrollo pleno. Ese es lo que nos toca a los adultos, garantizarle a la niñez de nuestro país, en el entorno familiar, social y gubernamental. ¿sí? Digamos, en esos tres órdenes, todos los adultos tenemos que hacer lo conducente, lo necesario para garantizarle a los niños un crecimiento sano, mentalmente sano, físicamente sano, ¿sí? Cobijados por una circunstancia amorosa, donde puedan desarrollarse en el ámbito escolar, ¿sí? Deportivo y cultural. Ese es lo que nos toca. Cuando lee uno o escucha uno lo que viene en este video que le platico de una senadora diciendo, no queremos hospitales carísimos donde vayan los niños con cáncer. No queremos aparatos carísimos donde torturen a los niños. Queremos, lo que queremos es que no tengan cáncer. Lo que necesitamos es que no tengan cáncer. Me parece un discurso, yo no sé qué piense la senadora, digamos, dando el beneficio de la duda, bien intencionado. Pero, senadora, nadie puede decidir que a un niño le dé o no cáncer, ¿no? Es una circunstancia que viven las personas, ¿no? Y más hablo de los niños, terrible y desafortunada. Entonces, no le podemos decir a los papás, No queremos hospitales, no queremos máquinas, queremos que no les dé. Pues todos queremos eso, senadora, ¿no? Ofrezcan, cuando vayan a usar la tribuna más alta de la nación, ofrezcan soluciones que no ofendan la inteligencia, ¿no? Que verdaderamente sean, vamos a conseguirles medicamentos, ¿no? Esto sí ayuda, senadora, a quienes han tenido la circunstancia desfavorable de tener una enfermedad. Pero decirles que no queremos hospitales, no queremos máquinas, queremos que no les dé cáncer. Pues todos queremos eso, por supuesto, ¿no? Pero también queremos, en la circunstancia, como no depende de nosotros que les dé o no, queremos que haya hospitales, máquinas y medicamentos. Ojalá lo tenga claro, senadora, porque ese discurso lo único que hace es ofender la inteligencia de los papás con niños con cáncer. Bueno, hasta de los propios niños. Vámonos con otro tema, y ya tengo al embajador Mauricio Valdés, como todas las tardes en este espacio, con su comentario que hoy me parece que aborda un tema de gran actualidad, que es pues que las mujeres están ya ocupando espacios importantes en todos los órdenes de la vida nacional. Embajador, me da gusto saludarlo.
Enrique, igualmente, muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues así como lo dice, es la primera ocasión en que tenemos que hablar no de la elección del próximo gobernador, sino claramente hay que decirlo, la elección de la próxima gobernadora. Porque por lo que se ve tendremos dos candidatas de dos alianzas muy potentes, las dos, conforme, bueno, las encuestas le dan cierto margen de tendencia favorable a mi paisana, la profesora Delfina, pues será con mucho, pero la única encuesta que vale va a ser la encuesta del 4 de junio. Y no está sencillo el panorama para ninguna de las dos, porque se van a instalar poco más de 20,000 casillas, y eso implica en todo el territorio del estado, pues posibilidades de que acudan muchos ciudadanos, ciudadanas, o acudan pocos. Entonces, lo primero que tienen que lograr, junto con la autoridad electoral, es que haya los electores que derroten a la abstención, y en eso tiene que ser una lucha unida. Yo recuerdo cuando dirigí el Instituto de Administración Pública, que la senadora entonces María Elena Barrera Tapia me sugirió que organizáramos un diplomado que fue muy exitoso. Era el diplomado de la mujer en la política y el gobierno. Bueno, fue tan exitoso que tuvimos más de 600 mujeres de varias partes del estado que tenían interés en aprender. Qué pronto, hay que decirlo, qué pronto, las mujeres están ahora compitiendo por el gobierno del Estado de México. Lo que me queda en duda es ¿qué diferencia vamos a encontrar entre una competencia entre dos candidatas? Vamos a ver si podemos tener una competencia pues limpia, que no haya ese tipo de agresiones de la famosa guerra sucia, que sí ha empezado a notarse, pero que de manera preferible lo hagan con propuestas, con banderas, que pueda uno identificar y decir, pues si gana la maestra Delfina, estas son sus metas, estas son sus propuestas, y si gana Alejandra del Moral, estas son sus propuestas, y con estas se va a identificar. Y luego también en lo que puede ser la integración de sus equipos de trabajo. Hoy lo que vemos en los equipos de campaña no es lo más alentador, porque pues vemos generalmente caras muy conocidas y curiosamente se habla de conflictos en los equipos. Ahí tienen el primer reto para poner orden en sus equipos y vamos a ver qué es lo que nos depara el destino, Enrique, porque habrá diferencia entre una competencia electoral de mujeres y luego esperemos ver también un gobierno dirigido por una mujer para nuestro estado, en donde la mayor de la población son mujeres. Es mi comentario de este día, Enrique. Muchas gracias. Buena tarde.
Buena tarde, embajador. Muchas gracias. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Pausa, regresamos. Y en información de último momento, le doy a conocer a usted que el ingeniero Genaro García Luna ha sido declarado culpable del 5 cargos allá en el juicio que se le está que se está llevando a cabo en Brooklyn, en los Estados Unidos. Bueno, se llegó a este veredicto muy rápido, por cierto, con poco tiempo de discusión por parte del jurado. Tenía que ser, como siempre sucede, ¿no?, digamos, de forma unánime, cosa que se preveía, bueno, hombre, siempre es difícil, ¿no? Lleva su tiempo. Fue declarado el exfuncionario mexicano culpable de 5 cargos, 3 por conspirar para transportar, importar y distribuir cocaína, otro por pertenecer a una empresa criminal y uno más por declaraciones falsas. Los testigos han hablado, las pruebas fueron presentadas y tanto el juez Brian Coogan como el jurado, por cierto, integrado por 18 ciudadanos neoyorquinos, han escuchado los alegatos que podrían o no, confirmar que García Luna cooperó con el cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas a Estados Unidos durante el tiempo que se desempeñó como funcionario público en México, que fueron 6 años, ¿no? Le hablo del 2006 al 2012, ¿no? Al término de dicha etapa del juicio, la Fiscalía de los Estados Unidos concluyó que el exsecretario de Seguridad Pública sí colaboró con el crimen organizado. No obstante, la defensa legal de García Luna argumentó que no existen pruebas suficientes para declarar culpable a su representado, ya que aseguró los testimonios de los testigos que comparecieron en el estado estuvieron motivados únicamente por la posibilidad de acceder a beneficios carcelarios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este hombre que fue detenido en Texas en diciembre del 2019? ¿Sí? Por cierto, apenas 5 meses después de que el Chapo Guzmán fuera sentenciado a cadena perpetua. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues mire, habrá que esperar a ver cuál es la sentencia. Los fiscales, hubo declaraciones, ¿no?, de Castro, del abogado, de los fiscales afirmaron que pues los vínculos de este hombre con el crimen organizado se remontaban a más de 2 décadas, desde que hubiera asumido como director de la Agencia Federal de Investigación, que se creó, pues algunos años antes, en la administración del presidente Fox, entre el 2000 y 2006, ¿sí? Dicen los fiscales que con ayuda del gobierno el cártel creció en cuanto a territorio, en la cantidad de drogas que movían y eliminó a enemigos. Esto lo habría afirmado la Barbie, Sergio Villarreal Barragán, no, el Grande. Este es el grande. El primer testigo llamado a declarar en el juicio, por cierto. Esta misma tesis se repitió en las conclusiones de los fiscales. Es imposible que un cártel se hubiera expandido de esta manera, ¿no? Como lo hizo, pues sin ayuda del gobierno. Esto lo dijo Sarita Comatireidi. Y no es que le ponga yo el diminutivo, así se llama Sarita. Bueno, los testimonios del juicio también salpicaron a la administración de Felipe Calderón, ¿sí? Porque Edgar Beitia, que es este hombre, es exfiscal de Nayarit, ¿sí? Y está convicto por nexos con el narcotráfico, dijo que se dio la instrucción de proteger al Chapo Guzmán sobre el resto de los narcotraficantes. La línea, dijo, era el Chapo. Esto sostuvo Beitia. Y bueno, por supuesto, pues el expresidente dijo que yo nunca negocié ni pacté con criminales ni nada, ¿no? Así se fue construyendo este caso, ¿no? Al final, César de Castro, el abogado de García Luna, decía, bueno, ¿dónde están las evidencias? Porque si de veras vamos a meter a la mejor a prisión a un hombre toda la vida por lo que digan criminales, que esto siempre ha sido un tema ahí muy polémico, porque lo que dicen, a ver, es que ¿qué valor tiene un hombre que va a ganar que le disminuyan su sentencia ensuciando o basureando a otro? ¿No? Eso es algo de lo que se ha hablado mucho en términos de pues cómo operan estas participaciones, estas declaraciones en un juicio, ¿no? A un hombre que tiene 40 años y le van a disminuir 10 o 5 si participa, pues vámonos, ¿no? ¿Es verdad? ¿Es mentira? No. Lo que decía es, no hay una evidencia, no hay una grabación, no hay una llamada, no hay mensajes. Y bueno, es decir, por supuesto, lejos de defender al señor García Luna, pues todo hace parecer que efectivamente tiene una relación muy importante con el crimen organizado, pues es una realidad, ¿no? Y esto genera, pues, una polémica adicional en términos del propio juicio, ¿no? Lo que llaman la ausencia de pruebas físicas. Ahí declararon, pues ya sabe usted, Oscar Nava, el Rey Zambada, el Mayo Zambada, ¿no? Bueno, y Anthony Wayne, el ex embajador de Estados Unidos en México, ¿no? Y en el marco de eso ha habido una tormenta política, pues entre que sí, Calderón sabía, que no sabía, que sí, en fin, nada que no conozca usted y nada que sea una sorpresa para usted. ¿Qué va a pasar? Pues mire, le voy a decir algo, estamos hablando de entre 10 años, ¿sí? Una pena mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua por cada uno de los tres cargos. Así es que saque usted sus cuentas y podrá acercarse un poco quizá a lo que le espera en términos de la adhesión de Brian Coogan al ingeniero García Luna. Regresamos. ¿Qué va a pasar a partir de que se ha declarado culpable a García Luna de los 5 cargos que se le imputan? Bueno, le hablaba yo a usted de la posibilidad de enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, como el propio Joaquín Guzmán lo era. Respecto al cargo relacionado de pertenecer a una empresa criminal, dicha dependencia, la estadounidense, pues, ¿no?, detalló que el exsecretario enfrentaría una pena mínima obligatoria de 20 y una máxima de cadena perpetua. De igual forma, por las declaraciones falsas, ¿sí?, para solicitar su naturalización en Estados Unidos, podía enfrentar una de hasta 5. Vaya sumando, ¿no? Se ha consultado a expertos en este tema, juristas que conocen bien del derecho internacional público, el derecho internacional privado, ¿no? Dicen que será una sentencia complicada. Supongo que será en un par de semanas, ¿no? Aunque las deliberaciones del jurado fueron muy rápidas, ¿sí? La estrategia de la fiscalía, perdóneme por favor, la estrategia de la fiscalía estadounidense llevar a García Luna a juicio basándose en los testimonios de miembros de grupos delincuenciales, pues ha generado gran controversia ante lo que decía usted, la falta de pruebas tangibles y contundentes que confirmarían los vínculos del exsecretario con el crimen organizado. Este va a ser un tema muy polémico y yo creo que si hay alguna, pues si se van a inconformar con el veredicto, si lo van a rechazar y lo van a apelar, pues seguramente parte del argumento jurídico será este: no mostraron ninguna prueba, no hay una grabación, no hay un video, ¿no? Todos fueron dichos de personas pues con una reputación francamente entonces cuestionable. En fin, creo que por ahí podría ir ahora pues el argumento de la defensa. ¿Qué va a pasar? Pues habrá que esperar que el juez Brian Coogan, ejerciendo esta judicatura, ¿no?, que tiene como juez, pues dicte sentencia, y habrá que ver cuál es y en todo caso cuál va a ser el siguiente paso de la defensa, ¿sí? Así es que bueno, pues ahí está este asunto. No es un tema menor, por supuesto, es un tema muy susceptible de politizarse. Hay quien habla de, a ver, ¿cómo siendo presidente no se enteró Calderón de todo lo que hacía? Mire, la verdad es que uno podía pensar eso, sí, y a lo mejor con cierta razón. Pero también pensar que un presidente está enterado, ¿no?, pues de lo que hacen, yo creo que no hay un gobierno en el mundo que no haya alguna dependencia o algo donde no haya alguien que haga alguna una tranza, ¿no? Y pensar que el responsable es el presidente, pues me parece medio, ¿no? A ver, no tienen el don de la ubicuidad, no pueden estar en todos lados, y bueno, pues difícilmente, ¿no?, se podría evitar cuando hay alguien que quiera hacer un acto de este tipo, pues, ¿no? Ahora que es que una persona puede ser el responsable político, ¿no?, de que un miembro de su equipo de trabajo haga algo, puede ser que sí, pero un responsable jurídico, pues me parece que está complicado aquí en México y en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver finalmente cómo es el tema, y ojalá, como hemos dicho aquí, pues no se politicen estos temas o no se partidicen, ¿sí? Ya está la declaración de culpable, los 5 cargos. Habrá que esperar qué dice el juez, cuál es la sentencia, y en todo caso, pues ver si van a apelar o no la defensa del ingeniero García Luna, de Genaro García Luna. Bueno, nos vamos, si me lo permite usted, hasta Ciudad Santa con esta señal informativa. A continuación, Vatican News.
Estimados oyentes, muy buenos días y bienvenidos a la primera cita con la información de Radio Vaticano. Hoy, martes 21 de febrero, memoria litúrgica de San Pier Damiani, obispo de Ostia y cardenal, doctor de la Iglesia. Un cordial saludo de Joan Pacheco y María Cecilia Mutual en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticano, Vatican News.
El Papa Francisco reiteró inequívocamente 2 puntos precisos del motu propio, Traditionis Custodes, el documento que en julio de 2021 había reordenado las normas sobre el uso del misal antiguo, devolviendo a los obispos la autoridad sobre estas celebraciones. Lo hizo con un restricto vinculado a la audiencia concedida el lunes 20 de febrero al prefecto del Dicasterio para el Culto Divino, el cardenal Arthur Rox. Los 2 puntos, que han sido objeto de diferentes interpretaciones y debates recientes, incluso en los medios de comunicación, se refiere a el uso de las iglesias parroquiales y la posible creación de parroquias personales para los grupos que celebren según el misal de 1962, promulgado por Juan XXIII antes del Concilio Ecuménico Vaticano II.
Y ayer el Papa Francisco recibió en audiencia en el Vaticano a los socios del Círculo de San Pedro, desde hace más de 150 años comprometidos en actividades caritativas y de voluntariado. Reconozco en ustedes la imagen del buen samaritano, les dijo el pontífice, asegurando que muchas veces una caricia desde el corazón hace más bien que unas monedas.
Los obispos de América Central, cercanos a la Iglesia en Nicaragua, expresan su solidaridad con los pastores y fieles, de manera especial con el obispo encarcelado de Matagalpa, condenado a 26 años de prisión. El secretario general del Secretariado Episcopal de América Central, SEDAC, Monseñor José Antonio Canales, obispo de la diócesis de Danlí, en Honduras, manifiesta su preocupación pastoral por los hermanos nicaragüenses. Finalmente, el secretario general del SEDA agradeció la valentía de Monseñor Rolando Álvarez de seguir junto a su pueblo en esas circunstancias y manifestó su preocupación por el trato inhumano que puede recibir en la cárcel.
Y este lunes 20 de febrero en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, inició la segunda de 4 asambleas regionales lideradas por el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, en el marco de la fase continental del sínodo sobre la sinodalidad. Incentivar a los jóvenes a no desanimarse por el clima que se está creando en torno a la vida sacerdotal y asegurar una formación espiritual profunda, porque es esto que sostiene el testimonio de un sacerdote. Lo indicó el cardenal Marc Ouellet, prefecto del Dicasterio para los Obispos, entrevistado en la sede de nuestra emisora al término de la presentación en la Sala Marconi de Radio Vaticano este lunes 20 de febrero de las actas del simposio Hacia una teología fundamental del sacerdocio, celebrado en el Vaticano del 17 al 19 de febrero de 2022. La entrevista de Sebastián Sansón.
¿Cuáles son los mayores desafíos para la formación de los sacerdotes hoy en día, según usted?
Para la formación de los sacerdotes, creo que hay que animar mucho a los jóvenes a no desanimarse por el clima que se está creando pues en torno a la vida sacerdotal. Entonces hay que animar, hay que ayudar, hay que hacer un discernimiento sobre las personalidades que son adecuadas.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, y vamos ahora con esta señal informativa y el comentario de todos los miércoles de nuestra compañera y amiga, la maestra Jessica Díaz de León, a propósito, pues, de esto que se conoce como trabajo forzoso. Maestra, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Con un gusto enorme de saludarte, mi querido Enrique, a ti y a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, efectivamente es un tema que fíjate que no se le ha dado la trascendencia, creo yo, suficiente para algo importante que acaba de suceder. Te cuento que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, publicaron un acuerdo con el cual prohíben la importación de mercancía elaborada con trabajo forzoso. Gracias al esfuerzo coordinado de los tres países, estos socios comerciales como México, Estados Unidos y Canadá, Enrique, pues América del Norte se consolida como una de las regiones que ha fijado estándares más altos para restringir la entrada de mercancías producidas con trabajo forzoso, incluido, por supuesto, el trabajo infantil. Este acuerdo entrará en vigor 90 días naturales siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y según la Organización Internacional de Trabajo, el trabajo forzoso lo definen como una forma de esclavitud moderna, y esto es una realidad, por supuesto, inaceptable y dolorosa en la actualidad. Y la actitud que toma México en este momento, pues me parece muy bien y habla de su compromiso por dignificar pues el trabajo, y es una manera clara y contundente para castigar a estas empresas que siguen realizando estas prácticas. Fíjate, la mayoría de estas empresas maquilan en India, en Vietnam y por supuesto en China. Sorprendería, Enrique, a muchos el nivel de las marcas a las que se les ha relacionado con trabajos forzados, como por ejemplo, para darte algunos nombres, las tecnológicas como Apple, como Huawei, como Samsung, o las textiles como Zara, y la más mencionada es Shein, esta empresa de ropa de bajo costo, a la que le llaman también fast fashion o moda rápida. Y Shein, no sé si te acuerdas, sobre todo fue muy mencionada el año pasado cuando se viralizaron videos donde en las etiquetas de algunas prendas de vestir de esta empresa, en la etiqueta donde vienen las instrucciones de lavado, se veían mensajes como en inglés necesito tu ayuda o ayúdame, me duelen los dientes. De esto, Shane lo único que dijo en su momento es que ellos hablarían con sus proveedores. Lo cierto es que es sabido que estas empresas pues son conocidas por tener en estas fábricas empleados con jornadas muy extensas de trabajo y sin ningún tipo de garantías. Así que para mí, Enrique, la decisión del gobierno de México en este sentido me parece excelente y es también un buen momento para que nosotros como consumidores pues seamos más conscientes a la hora de elegir cualquier producto para nuestro consumo, porque por más económico que sea, si está hecho o realizado de una manera que le quita la dignidad a un ser humano, ¿de verdad lo quiero? ¿De verdad lo voy a comprar? Creo que me parece que esta pregunta se las dejo en el aire porque es importante hacerla cuando sepamos de dónde y cómo viene este producto.
Híjole, es un tema muy sensible, sí, porque sí, la verdad es que está muy cuesta arriba ponerse un pantalón sabiendo que este pantalón lo construyó mano de obra o lo hizo mano de obra esclava, Jessica.
Así es. Por eso me parece que esto, que es un primer paso lo que hace México, me parece importante poner una barrera a los productos que vengan pues y que sean conocidos que vienen de esa manera. Por supuesto que habrá quienes se quieran amparar o habrá muchos dimes y diretes ya jurídicos, pero me parece que es un primer paso importante, Enrique.
Bueno, sin duda alguna, y ahí está la explicación de por qué. Gracias, maestra.
Gracias, te mando un fuerte abrazo.
Un beso cariñoso, Jessica. Saludos. Muchas gracias. Jessica Díaz de León, te la conoce. Son las 2:41, con 40 minutos, efectivamente. Bueno, no, han estado preguntando sobre quién es el ingeniero García Luna, de dónde viene. Pues mire, es un exfuncionario, ¿no? Es un hombre que tuvo un cargo, pues sin duda, importante durante la administración, digo, para no ir muy lejos, del presidente Calderón, y pues encargado de estos temas muy sensibles, que son los temas de seguridad, ¿sí? Habrá que ver pues qué va a pasar, ¿no? con este hombre, hombre que estudió, es ingeniero, lo estudió en una universidad aquí en México, tuvo estudios fuera incluso, y bueno, pues fue un hombre que se dedicó al tema de la seguridad en algún momento, pues digamos fue ¿qué le digo a usted? A lo mejor le sedujo este tema del poder, que es importante y del que luego pues las personas no pueden abstraerse, y se dedicó a temas de seguridad, ocupó cargos muy importantes, muy altos en estas responsabilidades, ¿no? Durante la administración de Vicente Fox y luego con el presidente Felipe Calderón. Y luego, pues, lo que sabemos, ¿no? Lo que realmente hemos podido averiguar, ¿sí? Y que ahora, pues, lo tiene en una situación jurídica verdaderamente grave y delicada. ¿Qué va a pasar, no? Pues, mire, no sabemos, ¿no? Este juicio de que duró un mes, ¿sí? Luego de haberse retrasado el proceso por 3 años, claro, vino el tema de la pandemia y todo esto, ¿no? Porque pues ya lo detuvieron en 2019, pues ahora a esperar cuál es la sentencia del juez Brian Coogan, ¿no? Hay que decir que García Luna es el primer exfuncionario de alto nivel en México en que ha sido llevado a juicio y ha sido encontrado culpable allá en los Estados Unidos, ¿no? Culpable de haber conspirado con el cártel de Sinaloa para pues la introducción de toneladas de cocaína, ¿no? Y pues en este, digamos, en esta ruta crítica, desde que se le detuvo hasta que se le declare sentencia, ya se declaró culpable, habrá que esperar la sentencia, pues se presentaron, los fiscales presentaron a 26 testigos, y bueno, pues en la lógica del jurado, pues fue suficiente las declaraciones de estos hombres, para declararlo culpable. Son las 2:42 y es tiempo de hacer una pausa aquí en el INE, en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Bueno, ya está en la vía telefónica el maestro Ricardo García, perdón, Ricardo Peralta. Mire, hay un tema importante en el terreno parlamentario, ¿sí? Se ha estado discutiendo, se discutió en la Cámara de Diputados, se pasó al Senado de la República, y bueno, pues ahí se ha avanzado en esto que se ha dado en llamar el Plan B. Avanzó en comisiones del Senado, se quitó la cláusula de vida eterna, y bueno, pues el maestro Peralta es conocedor de todos estos temas de la vida política nacional, del terreno parlamentario, y hoy vamos a propósito de este asunto con su comentario. Maestro, ¿cómo estás?
Contento de escucharte, mi querido Enrique Lascano, y pues en efecto el Plan B avanzó, amigo, y si me permites hacer estas distintas argumentaciones que pues hoy deben de ser de la atención nacional.
Te escuchamos atento, Ricardo.
Muchas gracias. Pues finalmente se votó el dictamen que integra la propuesta de la reforma de diversas leyes electorales que se aprobaron ayer en comisiones en el Senado de la República, y más o menos se sintetiza en que se establecen límites al INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que no se atente contra la libertad de expresión, para que las consejeras y magistrados no puedan ganar más que el presidente de la República, porque también en este caso, así como otros servidores públicos en un país como el de nosotros, ganan una millonada, además de una serie de atribuciones que no tendrían que tener, tendrían que llevar una vida modesta. También se busca que desaparezcan esos fideicomisos multimillonarios del INE, y también, por supuesto, se garantiza el voto de personas que se encuentran en la prisión preventiva, es decir, el voto de la comunidad penitenciaria, que no se había tomado en consideración. Estamos hablando de una población penitenciaria de aproximadamente 300,000 personas en todo el país, y además se impulsa el voto de mexicanos en el extranjero vía electrónica. Recordemos un poquito de historia: el INE, que fue creado en 1990 y que ha sido objeto de múltiples transformaciones desde entonces, cuando se creó como Instituto Federal Electoral, hasta el día de hoy. Y aquí hago una reflexión: cualquier dependencia, cualquier institución pública que requiera fortalecer sus atribuciones y facultades para hacerlas más operativas, menos onerosos y sobre todo mucho más eficientes, son completamente susceptibles de cualquier reforma. Por eso yo digo, el INE y cualquier institución, el INE sí se toca. ¿Por qué? Porque el INE se convirtió en una suerte, y quiero hacer una analogía institucional, el INE se convirtió en lo que fue una suerte de la Policía Federal, donde en el discurso se buscó incidir en los altos niveles de criminalidad y en los hechos de el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que hago aquí un paréntesis, que ya salió hoy condenado por todos los delitos relacionados con narcotráfico, precisamente por proteger a uno de los cárteles más poderosos del planeta, y que hoy seguramente va a haber una sentencia, yo calculo, de cuando menos 20 años de prisión.
Dime algo, maestro Peralta. A ver, claro, déjame preguntarte algo, y te lo pregunto no solamente como político, te lo pregunto como abogado, como académico del derecho que eres, como constitucionalista. A ver, hay varios temas, y me parece que no vamos a terminar la polémica que se ha generado en términos de una propuesta de reforma electoral. Pero déjame preguntarte sobre un tema que abordaste ahorita. El tema de que quienes están conculcando una sentencia puedan votar. A ver, te lo pregunto estrictamente como abogado, Ricardo.
Claro.
Durante muchos años, bueno, no, la norma no permite que puedan votar quienes han violentado a una sociedad, quienes han agraviado con algún acto delictivo a una sociedad. Permitir que estas personas ahora puedan votar, tengan los mismos derechos cuando han a lo mejor violado, asesinado, robado, secuestrado, Tú estás, solo pregunto, yo no tengo una, digamos, una opinión, porque me parece que es un tema de, pues, expertos en leyes y en derechos humanos. Te lo pregunto como catedrático de la UNAM, ¿tú estarías a favor de que le regresaran estos derechos?
Sin duda, querido Enrique, te voy a decir por qué.
Muy bien.
Los derechos políticos que están establecidos en nuestra Constitución les impactan, valga la redundancia, las políticas públicas que se dictan desde el gobierno en favor o en contra de todo lo que significa el sistema penitenciario nacional. El sistema penitenciario nacional lo que busca es incidir en la reinserción social. Dicho de otra forma, se está buscando que cada vez se utilicen menos las prisiones y más los mecanismos alternativos de justicia, entre ellos la reparación del daño y, por supuesto, la conciliación, y que en esta conciliación existe una restitución de esos derechos, dicho de otra forma, la reparación del daño a las víctimas, y cada vez más alejarnos de las prisiones para ciertos delitos. No podríamos tener una consideración de esa naturaleza, a lo que me refiero, para delitos violentos o generadores de violencia, delitos de sangre, que evidentemente la reinserción social sería un poco más complicada o mucho más complicada. Pero por lo que hace a los derechos políticos, si les incide a la comunidad penitenciaria las decisiones de un gobierno dentro de una prisión, tienen la posibilidad y deben de tener el derecho de votar precisamente por esos gobiernos que proponen alternativas de solución de controversias a través de la mediación y la conciliación, porque las cárceles, se ha comprobado que no disminuyen la criminalidad en ningún país y mucho menos aquí de México. De hecho, déjame decirte que con base precisamente a lo que bien refieres de los derechos humanos, la prisión debería de ser una excepción y no la regla. Por ello es que no solamente estoy de acuerdo en que de nueva cuenta tengan derechos políticos aquellos que se encuentran privados de su libertad a través de una sentencia y, por supuesto, aquellos que no la tienen y que están procesados. ¿Por qué? Porque les inciden esas políticas públicas. Y en ese sentido, mi querido Enrique, hago esa analogía. La gente que hoy se encuentra privada de su libertad y que no tiene derecho a estos políticos, pues sin duda hago esa analogía.
Bueno, Ricardo.
Soy entre la realidad y la ficción que vive un artista, un deportista, una celebridad.
Un poquito me he relacionado con la comparativa con la policía de Berlín, donde está gestando esta sentencia. Fue lo mismo que ocurrió con la policía federal cuando él la ostentaba, pues estaban ligados al crimen organizado. No, y en el caso del INE, pues evidentemente la fiscalización se ejerce a modo, se persigue no con un ánimo de justicia, sino como una vendetta en muchas ocasiones lo que hoy hace el INE. Hay una marcha que se está convocando para el próximo domingo, donde...
¿Me estás oyendo, Ricardo? No, perdimos al maestro Peralta, ¿no? Estábamos... No lo escucho. No lo tenemos. No. A ver, Ricardo, ¿me escuchas?
Sí, te escucho perfectamente. Ver, se cortó un poquito ya, ahí.
Se cortó. Te seguimos escuchando.
Muchas gracias. Entonces, les decía que esa analogía que hago entre la Policía Federal y el INE como tal... No funcionó la Policía Federal en su momento precisamente porque se ligaron con el narcotráfico. Esta analogía, toda proporción guardada, que hoy hace el INE precisamente dando y actuando en los temas de fiscalización como un ejemplo, a modo, lo hacen a modo como una vendetta política, un tema ideológico, y que sin duda está causando que haya ese desánimo precisamente con las instituciones y que sea necesario que se reforme el INE. El INE sí se tocan las instituciones públicas cada vez que estas sean susceptibles de alguna reforma, como este ejemplo que estoy dando de adquirir de nueva cuenta derechos políticos en favor de la comunidad penitenciaria y otros muchos más. Hay una agenda legislativa enorme porque sin duda esto será materia de acciones de inconstitucionalidad. Bueno, pues hay también una agenda legislativa con profundas reformas aún pendientes por desahogar, como por ejemplo el fortalecimiento del Poder Judicial que está en la agenda legislativa del Senado de la República y que ya veremos lo que suceda todavía al final de esta legislatura y, por supuesto, después del 2024, querido Enrique.
Pues ahí tiene usted al maestro Ricardo Peralta con este tema que no deja de tener ahí un lado muy polémico, pero ahí está clara la explicación y la opinión del maestro Peralta. Te mando un abrazo, maestro.
Igualmente, querido Enrique, y muy buen provecho, que ya es hora de comer. Hasta pronto y saludos a todos. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Deportes.
Gracias, excelente martes. Arrancamos con la información deportiva y arrancamos en la NBA, donde el alero de los Celtics de Boston, Jason Tatum, fue nombrado por primera vez en la historia como jugador más valioso MVP del Juego de las Estrellas, después de una exhibición de 55 puntos, el récord anotador de la historia de este partido de exhibición. Significa mucho si piensas en las leyendas que han jugado a esto, dijo Tatum al recoger el trofeo de MVP, que lleva el nombre del fallecido Kobe Bryant. Honestamente, los récords están hechos para ser rotos, así que lo mantendré todo el tiempo que pueda, pero estoy seguro de que alguien llegará en un par de años para intentar romperlo, afirmó la estrella de los actuales subcampeones de la NBA. Tatum, que anotó 10 triples y capturó 10 rebotes, lideró el triunfo del equipo capitaneado por Giannis Antetokounmpo frente al de LeBron James por 184 a 175 en el Bivine Arena de Salt Lake City. El alero entró en combustión en el tercer cuarto con 27 puntos, la mayor cantidad de puntos para un cuarto en las 72 ediciones del All-Star Game, y aprovechó la pasividad defensiva habitual de este juego para continuar anotando hasta lograr el récord en su cuarto All-Star a los 24 años de edad, una marca que ningún jugador de los míticos Celtics de Boston había logrado. Tatum sucedió en el palmarés del MVP a Stephen Curry, que logró el año pasado 50 puntos y 16 triples. Por otra parte, Saúl "El Canelo" Álvarez había levantado mucha expectativa luego de que se filtrara que su próxima pelea de mayo iba a ser en México, lo que generó que los seguidores del boxeador tapatío se emocionaran, ya que volvería a subirse a un ring en casa a una década de no hacerlo. Saúl ya tiene rival. Se trata del campeón interino de peso supermedio, el británico John Ryder, a quien se enfrentará en un par de meses, en el que también será su reaparición en los encordados, luego de su trilogía con Gennady Golovkin. Mediante un video en redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro reveló que con motivo de los 200 años de la demarcación, Canelo Álvarez será parte de la fiesta y confirmó que peleará en su casa en mayo próximo. Tendría que ser el sábado 6. Estoy listo para volver a casa y defender mis títulos en el lugar donde nací, donde nació mi historia y con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y a celebrar la grandeza de nuestra tierra, comentó el pugilista mexicano. Y ya para finalizar, la selección mexicana sub-17 jugará un partido clave hoy martes ante El Salvador en el campeonato sub-17 de la CONCACAF. Pelearán por un boleto para la Copa del Mundo de esta categoría. Sin duda, será un momento importante en la era de Jaime Ordiales como director deportivo de la selección mexicana, pues podrá ser su primer éxito o sumar un fracaso más. Más allá de ese directivo del tricolor, será de gran importancia que la selección mexicana consiga el boleto. En caso de no hacerlo, se sumará a los fiascos del sub-20 y de la femenil, que quedaron sin participación en la Copa del Mundo de su nivel, así como los Juegos Olímpicos de París 2024. El tricolor llega tras vencer a Nicaragua por 6-0 y ser líder contundente en el grupo A. Este culminó la fase de grupos como líder con 2 victorias, 1 empate, 12 goles a favor y solamente 1 en contra. Sin duda ha sido un gran rendimiento del conjunto mexicano, que hoy martes tendrá la prueba más importante y lo podrá disfrutar por ESPN y Star Plus a las 4 de la tarde. Hasta aquí la información deportiva. Gracias, que tenga usted un excelente martes.
Bueno, pues ahí está el mundo de los deportes y no se vaya porque ya está mi compañera Melissa Nava. Va a estar en unos segundos más al frente de estos micrófonos y que se entere usted en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de los temas más importantes en la noticia. Gracias, Bere. Bere Vilches en los controles. Gracias, Juan Manuel Estrada en la producción. Joel Morales Bravo en la coordinación informativa. Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.